Internet, bienvenidos. Vayamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Estamos considerando los deberes primarios del esposo y la esposa en su vida matrimonial, los deberes primarios. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Señor y Dios, una vez más, te rogamos en este púlpito para que tu iluminación, a través de la obra y la acción de tu Espíritu, sea real para nosotros. Al exponer tu palabra, ilumínanos, Señor, el entendimiento para entender tu palabra, para creer tu palabra y sobre todo para obedecer tu palabra. Bendícenos con esto, lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ya consideramos bastante material acerca de los deberes primarios de un esposo. Y ahora estamos considerando los deberes primarios de una esposa. Uno de los principales deberes de una esposa, como bien acabamos de leer en este pasaje, es el deber de amar a su marido, de amar a su esposo. Estuvimos considerando en qué consistía ese amor con que la esposa debe de amar a su marido en la práctica. Un segundo gran deber que la esposa asume cuando contrae matrimonio con su esposo es el deber de sujetarse a su esposo. El deber de sujetarse a su esposo es otra gran asignatura que toda esposa asume cuando contrae matrimonio. Estuvimos señalando lo que no significaba sujetarse. Y quiero reiterarlo, mis amadas hermanas, porque obviamente que estamos viviendo en una generación de mujeres gravemente influenciada por la doctrina del feminismo radical, que obviamente ataca de manera sistemática estos principios vitales, esenciales para el buen orden y funcionamiento de la familia, del hogar, del matrimonio. Decíamos que estar sujeta a tu marido no significa que tú seas una mujer sin iniciativa. Tampoco significa que tú debas de tolerar el pecado, la maldad y la rebeldía a Dios de tu marido. Nada que contravenga la palabra de Dios debe de ser obedecido por ti. Ser sumisa tampoco significa que tú debas de obedecer ciegamente a tu marido. No significa que tú pierdas tu capacidad de razonar con él, de argumentarle aquellas cosas en las que tú estás en desacuerdo, obviamente haciéndolo en amor, en humildad y en mansedumbre. Ser sumisa tampoco significa que la sumisión sea un concepto solamente para los hombres, perdón, para las mujeres. Todo hombre también debe de estar sujeto y sumiso a Cristo como su cabeza. Otro concepto importante acerca de lo que no es la sumisión es el hecho de que ser sumisa tampoco significa que tú te conviertas en una flor de adorno, en un bicuí que adorna la sala de tu casa. Ser sumisa tampoco significa que tú seas inferior a tu marido. Cristo no era inferior al Padre, no obstante eso, estaba sumiso a el Padre Celestial. Consideramos esos importantes principios acerca de lo que no es la sumisión. Ahora, está claro en las Escrituras, mis amadas hermanas, que la Biblia enseña como un deber esencial para las mujeres someterse al liderazgo amante, al liderazgo sabio, al liderazgo protector de su marido. Eso está claro en las Escrituras. No hay un solo versículo en la Biblia que mande a la mujer, perdón, que mande al hombre, que ordena al hombre a someter por la fuerza a su esposa. Un marido no debe de procurar que su esposa esté sometida a él bajo su gobierno mediante métodos compulsivos, mediante manipulaciones o gritos o puñetazos sobre una mesa. No es así como el hombre debe de persuadir a su esposa para que ocupe el lugar que Dios diseñó para ella en el seno del matrimonio. La sumisión es una actitud que de manera libre y espontánea la esposa debe de asumir para de esa manera buscar y promover el buen orden que Dios ha establecido para el correcto funcionamiento y la prosperidad y el bienestar del matrimonio. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:1 nos habla diciendo: asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa de ustedes. Es un principio que Dios espera que la mujer conozca, que la mujer obedezca. De manera libre y espontánea es su responsabilidad y deber someterse al liderazgo de su marido. Las Escrituras enseñan que la sumisión de la esposa debe de ser una experiencia continua. Debe de ser su estilo de vida diariamente. Diariamente usted debe de experimentar ese estilo de vida, tanto en lo que respecta a las cosas grandes, como también en lo que respecta a las cosas pequeñas. Como bien lo expresa Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y la palabra o la expresión estén sujetas es un presente continuo, lo cual implica que continuamente el estilo de vida de una esposa debe de ser estar sujeta a su marido. Por eso, la sumisión es una actitud continua que toda esposa debe de asumir en su relación personal con su marido. La sumisión de la esposa es un mandamiento divino. Dios así lo ordena. No es algo opcional que la mujer pueda tomar o dejar. Su actitud continua debe de ser una actitud que revela su disposición a obedecer el concepto bíblico de la voluntad de Dios. Por eso aquí aparece en un modo imperativo la expresión estén sujetas a sus maridos. La sumisión de la esposa, también vemos que es una actitud espiritual, no carnal, es una actitud espiritual. Por eso se les llama a que se sometan a sus maridos como al Señor, porque no estar sujeta al marido implica tampoco estar sujeta al Señor Jesucristo, quien ha revelado su voluntad mediante este mandamiento de manera clara y de manera precisa. La sumisión es una actitud espiritual que evidencia primero que nada tu amor al Señor Jesucristo, tu devoción a Él, tu consagración a Él, tu entrega a Él y tu obediencia plena a su santa, recta y buena voluntad. No estar sometida a Cristo es ser rebelde a tu esposo, y no estar sometida a tu esposo es ser rebelde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso podemos claramente afirmar que cuando una esposa no es sujeta a su marido, no se somete al gobierno, al liderazgo de su marido, simple y llanamente está expresando que no ama al Señor Jesucristo. No ama tampoco a su esposo. Juan 14:15 nos manda diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba más sencilla que tú puedes hacer de tu amor por el Señor Jesucristo es mostrar el amor que tú le, es mostrar la sumisión que tú le experimentas, que tú le rindes al mandamiento de Cristo que te manda a someterte a tu marido. La sumisión es un concepto positivo, no es un concepto negativo. Según Bill Goddard, la sumisión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad instituida divinamente. ¿Qué es la sumisión de una esposa? La libertad de ser libre para estar bajo el gobierno de su esposo. Una mujer que no es sumisa, simple y llanamente está revelando que aún es una esclava del pecado. La verdadera libertad para una mujer es experimentar en su vida diaria continuamente sumisión al liderazgo sabio y amante de su marido. Cuando una esposa es rebelde a ese gobierno de Cristo a través de su esposo, evidencia que aún es una esclava que no ha sido redimida de la esclavitud de sus pecados. Y por ende, necesita un encuentro salvador y redentor con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su misión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente instituida. Y obviamente, mis amadas hermanas, primero que nada, este mandamiento de Dios tenía como propósito, o tiene como propósito, salvaguardarle, protegerle y conservar vuestra humanidad, vuestros corazones, vuestras almas, vuestra seguridad y bienestar espiritual y temporal. La prueba de las graves consecuencias de no ser sumisas al liderazgo del marido la encontramos en Eva, quien gozaba del liderazgo santo y perfecto de su marido, pero se rebeló al liderazgo de su marido, tomó la rienda de su propia vida, y sabemos por experiencia propia cuáles fueron las consecuencias de no estar sujeta al liderazgo de su esposo, Eva. Ahí llegó el pecado original con todos sus frutos que hoy conocemos. Y obviamente, amados hermanos, las consecuencias nefastas de los divorcios que hoy encontramos son catastróficas en todos los niveles de la sociedad. Pero cuando usted busca la causa de esos divorcios, inmediatamente descubre que la causa primaria de esos divorcios radica en la violación por parte del hombre y la mujer de esos valores o principios esenciales para conservar, para preservar y para darle significado a la vida familiar. Cuando el hombre deja de desempeñar su papel de líder y es reemplazado por la mujer, ahí tendremos un matrimonio disfuncional. O cuando la mujer se revela a ese liderazgo amante de su esposo y hace una agenda de vida independiente al liderazgo de su marido, igualmente tendremos como resultado de eso un matrimonio disfuncional. Y el veneno del divorcio ya está puesto desde que se inicia esa carrera hacia la autodestrucción de la vida en familia, de la vida en matrimonio, de la vida en pareja. Porque cada violación al orden establecido por Dios para el matrimonio equivale a encestarle una puñalada al matrimonio y a la vida familiar. Está trayendo ruina a tu propia vida en lo personal, en lo familiar y en lo eclesiástico. De ahí las terribles y catastróficas consecuencias de los divorcios. Ser sumisa significa para una mujer vivir en libertad para hacer su papel, para cumplir con su papel dentro del rol del matrimonio que Dios le ha asignado. Cuando una mujer se revela a eso, obviamente está siendo descalificada para cumplir con su rol. Está básicamente arruinando sus propias capacidades para poder cumplir con su rol. Y las consecuencias para ella serán de muchos malos ratos, amargas experiencias y dolorosas y traumáticas. Condiciones y situaciones que se le darán en su diario vivir. Cuando una mujer es sumisa a su marido, la veremos colocando todos sus talentos, todas sus habilidades, todos sus recursos, todas sus energías bajo el liderazgo de su marido. Bajo el liderazgo de su marido. Bajo ese liderazgo amante, sabio, bíblico de su marido, quien se ocupará de administrar para la gloria de Dios y el bienestar de la familia esos talentos con que Dios la ha enriquecido, esas habilidades con que Dios le ha bendecido, esos recursos con que Dios le ha prosperado, esa energía bienhechora con que el Señor la ha vindicado. Ella traerá eso al hogar. Y puesto todo esto en acción, será una real y verdadera ayuda idónea que hará bien a la familia, traerá prosperidad a la familia, bendecirá a la familia, no solamente con bendiciones espirituales, sino también con bendiciones materiales. Porque en buena medida el avance y prosperidad de una familia, desde el punto de vista económico y financiero, depende de la sabiduría y de la gracia que Dios ha puesto en esa mujer para administrar cada centavo, cada bien que llega al hogar. Cuando ella usa sus talentos, habilidades, recursos y todos los dones que Dios le ha dado para prosperar y administrar bien esos recursos, por lo regular la familia que comienza muchas veces en un cuarto con una camita una mesita de plástico, provista por algún amigo o algún familiar, porque muchos llegamos así. No obstante eso, vemos al transcurrir los meses y los años que las circunstancias de pobreza extrema en que se inició el hogar van cambiando gracias a la buena mayordomía, a la diligencia con que ambos trabajan en el desempeño de sus roles para prosperidad y bienestar de la familia. Amadas hermanas, ser sujeta significa que tú eres una mujer que activamente forma parte del equipo de tu marido. Tú no eres un ser independiente que anda por ahí con una cartera independiente, sin darle cuenta a tu marido de en qué gasta, en qué no gasta. En días pasados, alguien que no es de nuestra iglesia vino a buscar consejo. Y una de las situaciones que él me planteaba era que su esposa muchas veces hacía préstamos a su espalda, no le reportaba nada a él. Y cuando los bancos andaban detrás de ella buscándola como aguja, entonces era cuando ella venía donde él a plantearle el grave problema que tenía. Este hombre dice que esto sucedió no una vez, muchas veces. Esa señora supuestamente era cristiana, de una de esas denominaciones pentecostales. Y naturalmente, hace 2 años que ya están separados, se rompió el matrimonio. ¿Qué sierra usó esta mujer para romper ese lazo llamado matrimonio? La insumisión, primero a Cristo y después a su marido. Ella no se consideraba a sí misma como parte del equipo de su marido. Tenía una agenda independiente. Para ella, su marido solamente era marido para la cama, pero en el resto de su vida, él no tenía por qué meter las narices en los asuntos que tenían que ver con su vida privada. Ella era un ser independiente. No tenía que rendirle cuenta a su marido de sus actos y de sus hechos. Esta mujer se levantó en rebeldía a la voluntad revelada de Dios y obviamente trajo como consecuencia ruina para ella y ruina para esta familia. Cuando la mujer se levanta como una contrincante de su marido, no puede esperar que allí habrá prosperidad y bienestar de ninguna manera. No puede haber prosperidad en un hogar donde la mujer y el hombre viven como contrincantes luchando el uno contra el otro. A ver quién prevalece. ¿Quién gana? ¿Quién tiene la razón? No es verdad que pueda haber prosperidad en ese contexto familiar y matrimonial. Allí habrá ruina. Mucha ruina. No debe de percibirse que hay una competencia a ver quién prevalece en esa lucha de poderes. ¿Quién tiene más fuerza en esa lucha de poderes? Amadas hermanas, la sumisión significa que ustedes no son seres independientes que van por su propio camino siguiendo una agenda independiente sin nada que ver con la agenda de su esposo, de su marido. Porque si eso es así, ustedes estarán cavando su propia fosa y ahí se hundirán. Se hundirán. Y tristemente no se irán solas. Ahí también arrastran a sus hijos y demás seres queridos que viven bajo su techo. Eso es una tragedia cuando eso sucede. en los hogares, en las familias. Ustedes deben de entender, amadas hermanas, que ustedes tienen ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones que son propios de ustedes, que son naturales en ustedes, y que ustedes a su vez tienen el deber y el derecho de hacérselo conocer a sus maridos, a sus esposos. Y en ese contexto, una vez que ustedes les han expuesto esas ideas, opiniones, deseos, pedidos, percepciones a su marido, después de exponérselo con paciencia, con amor, con cariño, deben de entender que él es el responsable final de las decisiones que allí se tomen. Él es el responsable final. Y a Dios es que le pedirán cuenta. Observe usted que en el huerto del Edén, a quien llamaron a capítulo primero, ¿a quién fue? No fue a Eva. Ella fue la que transgredió la ley. Pero a quien llamaron no fue el transgresor, fue a quien debió cuidar a la cabeza, a quien debió cuidar a la mujer, siendo él la cabeza, para que no se comiera la bendita fruta esa. Él no estaba haciendo lo que debió de hacer. Él no estaba pastoreando el corazón de su mujer. Ella debió traer su idea de comer, su opinión acerca de comer, su deseo de comer. Ella debió de traérselo a él, pero no lo hizo. Pero él no se ocupó tampoco de preguntarle el asunto. Desde que él la vio chequeando el asunto, ven acá, ven acá, ven acá, ¿qué pasa? Que tú estás como mirando mucho ese asunto. Explícame, ¿cuál es la idea tuya? ¿Qué es lo que está en tu cabeza? Él no era omnisciente, tenía que preguntarle. ¿Qué te pasa a ti que estás mirando tanto esa fruta? ¿Qué es lo que hay algún interés en ti? Explícamelo. Él no lo hizo. Él no le preguntó qué había en su corazón y en su cabeza. Le dio rienda suelta a sus ideas, opiniones y deseos. Y él no se ocupó de velar. Por eso, a quien le jalaron los cabellos, primero que a nadie, fue a él. Porque las decisiones que tome la esposa cuando son contrarias a la voluntad de Dios afectarán la familia. Pero a quien Dios jalará por esas malas decisiones para cuestionarle, no es a la mujer, es al hombre. Por esa razón lo vemos pidiéndole cuenta a Adán. Aunque luego se sentó con Eva también, naturalmente. Pero a quien primero jalaron fue Adán. Amadas hermanas, deben de entender este principio, creerlo y aplicarlo. Porque así sabrán que ustedes son miembros del equipo de su matrimonio que apoyan al capitán de ese matrimonio que es su marido. De ahí la importancia de este principio, mis amadas hermanas, si es que vamos a prosperar en nuestra vida familiar. Este es un deber esencial que ustedes como esposa deben de asumir. De acuerdo a la palabra de Dios, toda esposa, toda mujer fue creada para llenar las necesidades, las faltas y las incapacidades del marido. Fue creada para ser la ayuda idónea de su marido. Por eso le ha de dar ella bien y no mal todos los días de su vida, nos dice Proverbio capítulo 31, versículo 12. Pero eso no podrá ser posible a menos que usted esté contenta, feliz y dichosa desempeñando el rol que Dios ha diseñado para usted en el matrimonio, en la familia. Usted está llamada a ser una vid fructífera en la casa de su marido. Y eso no será posible si usted no es una mujer sujeta al liderazgo sabio y amante de su esposo. Eso debe de quedar bien claro, mi amada hermana, en vuestro corazón y en vuestra mente. Usted debe de ser una carne con su esposo, un espíritu con su esposo, una mente con su esposo. Y eso solamente será posible cuando usted acepta su rol y cumple con el rol que Dios ha diseñado para usted. Y eso es lo que significa en la práctica amar a tu marido. Si usted no es una mujer sujeta a su marido, entonces puede llegar a la conclusión inequívoca de que realmente usted no ama a su marido. No ama a su marido a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo se revela, cómo se expresa en la práctica la sumisión? ¿Cómo usted da a conocer a su marido que es una esposa sujeta a su liderazgo y gobierno amante? Primero que nada, haciendo que tu hogar sea un lugar seguro, un lugar de aliento, un lugar de confort, un lugar de comprensión, haciendo que tu hogar sea un verdadero refugio en este mundo hostil donde vivimos. Usted expresará que está sujeta a su marido. No recordándole constantemente sus errores, sus faltas y sus fracasos en el desempeño de su liderazgo. Hay mujeres que tienen una libreta que la apuntan todo. Y cada vez que lo necesitan, lo sacan, lo convierten en bala para atacar al marido. Usted revela que es una mujer sumisa, siendo una mujer confiable y digna de confianza. No es noti tiempo. No es un periódico. No es una red social donde todo se publica. Usted revela que es una mujer sumisa cuando todo lo que se pone en sus manos está a salvo y está seguro. No lo va a dilapidar lo que sea que pongan en sus manos. Sabrá dar buena cuenta de ello. Usted revelará que es una mujer sumisa si mantiene una buena actitud continuamente para tratar y lidiar con su esposo, especialmente cuando hay dificultades, contradicciones, fricciones o desavenencias. Mantener una buena actitud, una actitud piadosa, con dominio propio en la lengua, sobre todo, para no empezar a disparar. Usted revelará esa actitud sumisa dialogando abierta y honestamente en amor en cada situación y circunstancia. En cada situación o circunstancia habrá siempre una disposición para hablar abierta y honestamente de los problemas, de las necesidades, y aún de los planes, ideales, sueños que se tienen. Yo sueño con tener un hogar, una casa. Sueño con tener esto, con tener aquello. Hablar abierta y honestamente. Se expresa la sumisión cuando usted es una mujer sufrida, perdonadora y paciente a la hora de lidiar con las debilidades y flaquezas de su marido. Se expresa la sumisión cuando usted muestra interés y disposición para ayudar a resolver los problemas que plagan la vida de un hombre, que no son pocos ni pequeños los problemas que plagan la vida nuestra, sobre todo después que uno va entrando en edad. Y hablo de mi propia experiencia. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia en mi Clara? Para lidiar con tantos problemas y tantos asuntos que tienen que ver con mi vida. Se muestra la sumisión siendo una mujer laboriosa, una mujer frugal. El término frugal significa no botarata, no mano suelta para gastar. Eso es lo que significa, frugal. Es, no es que sea tacaña, pero piensa dos veces antes de lo necesito. No lo necesito. Y frena antes de pasar la tarjeta. Frugal, diligente, creativa. Creativa para afrontar los problemas, las necesidades y las circunstancias, sobre todo de carencia en el hogar, porque cuántas necesidades. ¿Cuántas carencias? Pero ahí están las buenas ideas, las ideas precisas e iluminatorias cuando no se ve la salida del problema. Y obviamente esa creatividad, esa diligencia, esa laboriosidad nace ¿de qué? De que ella quiere ayudar a su marido a brillar en el liderazgo de la casa. Porque ¿quién es que brilla cuando la familia adquiere una casa, por ejemplo? ¿De quién es que hablan? ¿De quién es que hablan bien? Es del hombre. Óyeme, ¿qué marido tiene esa mujer? Eso es lo que dice la gente. ¿Qué marido tiene esa mujer que logró sacarla del alquiler para llevarla a un techo propio? Es el deseo de todo hombre, obviamente. Pero para un hombre a veces resulta difícil. Pero ahí está la mujer con sus buenas ideas, con su creatividad, con su diligencia, con su frugabilidad. Usted expresa su sumisión para con su marido, expresándole sugerencias, consejos y correcciones en amor. cuando sabe que está equivocado. Porque, amada hermana, muchas veces hay que jalarle y jalarle los moños. Y cuando usted no puede, busque ayuda. Porque hay hombres que son obstinados y cabezadura, que cuando se le mete una cosa en la cabeza, ni con candela se la sacan de allí. Entonces busque ayuda. Obviamente sea creyente, porque si es un impío. Hay hermanas que han llevado a mi oficina esposos inconversos, situaciones específicas, y hemos tratado con su conciencia y sus corazones, pero no hay mucho que buscar en ese contexto. Pero cuando son maridos creyentes, entonces busque la ayuda que usted necesita para que haya corrección de aquello que está mal, para que no vayan al precipicio, porque hay hombres que llevan a la familia a precipicio por su mala cabeza. Y una esposa que no supo desempeñar su papel cuando debió desempeñarlo. No ejerció su papel de ayuda idónea. Usted, amada hermana, mostrará su sumisión al marido manteniéndose hermosa para él, especialmente en lo interior. Esa belleza interior de la que habla primera de Pedro. Su conducta casta y respetuosa que es agradable a los ojos de Dios. Manteniéndose hermosa, especialmente en su interior, usted habla de esa sumisión a su marido. Pero no solamente en lo interior, también en lo exterior, porque el hombre es espíritu, pero también es carne. El hombre es por los ojos que se enamora. Dicen que la mujer es por el oído y los hombres por los ojos. Y es interesante, hay un estudio que dice que las mujeres tienen un 12% de células auditivas, más que el hombre, 12%. Por eso las mujeres se enamoran por aquí, porque tienen un 12% más de células que la que tiene el hombre en el aparato auditivo. Dios no se equivocó cuando la creó y la diseñó. Y el hombre se enamora por los ojos. Usted mostrará sumisión para con su marido siendo una mujer agradecida. Y amadas hermanas, en ese contexto, el aprecio se expresa con palabras, con actitudes y con acciones concretas. Y eso de ser agradecida implica que usted dará gracia. Cuando este hombre llega a la casa con un racimo de guineo al hombro, o con una funda del supermercado, agradecimiento. ¿Qué tú haces por mí? Tú no haces nada. Ajá. Y el racimo guineo que traje, ¿para qué fue? ¿Para mí solo? No fue para mí solo. Usted muestra esa sumisión a su esposo siendo confiada en las decisiones que él toma. Siendo confiada o experimentando confianza en las decisiones que él toma. Y obviamente eso no significa que usted no pueda o deba evaluar y considerar esas decisiones que él va a tomar, sobre todo si son decisiones que involucran o afectan a toda la familia. De hecho, un hombre sensato, un esposo sensato, no tomará una decisión que afecta a la familia sin previamente, obviamente, haber orado y haberse sentado tranquilo con su cónyuge para analizar los pros y los contras que implica esa decisión que se va a tomar, o ese compromiso o responsabilidad que se va a asumir. Porque cuando se toma una mala decisión, todo el mundo sale embarrado. Todo el mundo es afectado. Y en ese contexto se debe de usar bien la cabeza, el corazón y la sabiduría para uno discernir la voluntad de Dios al respecto, que siempre será buena, agradable y perfecta. Bien, mis amadas hermanas, esas son, en materia de sumisión, las claras enseñanzas de la palabra de Dios para vuestras vidas. Vivir contrario a esos principios es condenarse a ustedes mismas a una vida miserable aquí en la tierra y allá en el cielo. Es condenarse a una vida de tristeza y de miseria en sus hogares y familias. Es atentar contra su propio bienestar temporal y eterno. Nadie que suplante la voluntad de Dios vivirá con su boca llena de risa por mucho tiempo. Se lo garantizo. La experiencia que hay a nuestro alrededor, los testimonios que hay a nuestro alrededor, es que esa risa inicial pronto se convierte en llanto, en dolor y amargura, y en mucho sufrimiento, no solamente para el cónyuge, sino para toda la familia. Por eso, mis amadas hermanas, los rieles por donde debe de correr todo matrimonio, Dios los diseñó y los entregó en las manos tuyas cuando te casaste. El tren de tu matrimonio llegará a su destino con toda seguridad y con todos sus pasajeros, si tú mantienes ese tren corriendo sobre los rieles de los deberes diseñados por Dios para el marido y el riel diseñado por Dios para las esposas. Apiarse de esos rieles es cosa segura que llevará a un descarrilamiento de ese tren, y sabemos cuánta muerte y golpeado hay cuando se descarrila un tren. Los periódicos están ahí, averígüelo y te verás que donde quiera que haya un descarrilamiento hay un montón de gente muerta, hay un montón de gente herida, un montón de gente traumatizada. Y eso es exactamente lo que pasa en los matrimonios. Cada vez que se descarrila uno, hay un montón de gente herida, hay un montón de gente traumatizada, hay un montón de gente afectada en todo el sentido de la palabra. Por ello, pregunta, ¿está tu matrimonio como un tren viajando sobre esos rieles de tu deber como esposo, de tu deber como esposa? Porque esos dos rieles garantizan que estarán juntos hasta que la muerte los separe. Que Dios nos dé gracia para vivir para su gloria y la felicidad de nuestro cónyuge. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hemos traído en esta mañana. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, Señor, que tú saques del matrimonio nuestro, de nuestros hogares y familias, el pecado, todo aquello que descarrila nuestro matrimonio hasta un precipicio de ruina y destrucción, Sácalo de nuestra vida, oh Dios soberano. Y danos la gracia para que cada día nuestros matrimonios transiten seguro como trenes sobre los rieles de tu santa voluntad. Llévanos, Señor, a puerto seguro por tu gracia y por tu misericordia. Perdónanos, Señor, los pecados que cometemos contra ti y contra tu cónyuge. Y ayúdanos, Señor, a vivir la vida que te agrada según tu voluntad, para tu gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús.